Florida, Estados Unidos de América.
Medidas que dan miedo, así califican los cubanos a la bancarización.
El peso ha perdido la mitad de su valor frente al dólar en un año.
Presos políticos y comunes en huelga de hambre en cárcel de Cienfuegos.
El expresidente Donald Trump comparece en una corte para lectura de cargos por presunto intento de alterar las elecciones.
Y la inteligencia colombiana investiga presunto audio del cabecilla rebelde Iván Márquez.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 3 de agosto del año 2023. Y aquí se encuentra el equipo al completo: el ingeniero de sonidos, Juan Pendás. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
El régimen de Cuba anunció nuevas medidas bancarias que comienzan a implementarse a partir de este 3 de agosto. José Luis Ramos tiene la noticia y reacciones de miembros de la sociedad civil.
Se establece como un límite máximo para las operaciones en efectivo 5.000 pesos en CUP para los actores económicos que requieran realizar operaciones de pagos menores.
Anunció Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba, como parte de las medidas dirigidas a impulsar las operaciones de cobro y pago a través de canales electrónicos. Añadió que todos los pagos que sobrepasen los 5.000 pesos deben ser efectuados por transacciones electrónicas. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, durante el programa Las Noticias Como Son, dijo que el anuncio llega tarde y añadió:
por el momento parece ser que la intención es reducir los montos que se extraen en los cajeros automáticos, que están en una situación absolutamente crítica, no solamente por las roturas técnicas, sino también por la falta de efectivo en estos dispositivos, y obligar a las personas a utilizar los canales electrónicos. Yo creo que el anuncio llega tarde, la desconfianza el sistema financiero ha llegado a un límite.
Autoridades del Banco Central reconocieron que la situación de los cajeros automáticos no garantiza satisfacer la creciente demanda de efectivo de la población. En la red de cajeros automáticos solo podrán usarse las tarjetas paranacionales asociadas a pensiones, cuentas de ahorro, salarios y bonificaciones. El periodista Boris González Arena comentó:
supongo que ahora, con el tema este, como estábamos hablando de la bancarización, problemas de internet tremendo que tenemos, también se crea un factor de conflicto ahí.
Según Julio Pérez Álvarez, director general del Banco Central, en los próximos 6 meses se mantienen los pagos en efectivo y en territorios donde no existan las condiciones creadas para implementar las acciones de bancarización.
Estas medidas meten miedo, expanden el pánico y la desconfianza a la moneda nacional. Auguro que lo que van a promover es la dolarización desde abajo, espontánea y a toda marcha de la economía cubana.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Precisamente el peso cubano ha caído a un mínimo histórico frente a la moneda estadounidense en el mercado informal y cotiza a 230 unidades por dólar, la mitad del valor que tenía hace un año, así lo reporta la agencia de noticias Reuters. La agencia atribuye esa cifra de cotización a una herramienta que sigue el medio digital independiente, El Tope.
Las autoridades culpan por la crisis principalmente a las sanciones de Estados Unidos y a la pandemia del COVID-19, mientras que los críticos señalan la lentitud de las reformas económicas. La agencia apunta que la debilidad de la moneda en la que se paga la mayoría de los cubanos socava el poder adquisitivo de salarios de por sí.
En la isla, 3 presos cubanos se han plantado en huelga de hambre en la prisión de Arisa, en Cienfuegos, donde continúan reclamando el respeto de sus derechos humanos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Tres presos, uno político y dos comunes, se encuentran plantados desde el martes 1 de agosto en la prisión de máxima seguridad de Arisa, en Cienfuegos, donde fueron trasladados desde el campamento de trabajo forzado de Baldosa, penal de menor rigor, ubicado en la cabecera provincial, donde habían protestado y reclamado ante las pésimas condiciones en esa prisión, además del impago por su trabajo. Se trata de Rolando Fernández Rojas, preso político, miembro de la organización Hermandad de Jagua, y los presos comunes Denisbel Labrada Morales y Antonio Andrés González León. Informe el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Lo que sucede es que estos reclusos eran los que estaban protestando, exigiendo que entregaran colchones. Muchos presos están durmiendo en el piso. También están exigiendo tener una mejor alimentación. Y que a los presos que están trabajando en el puerto, en la agricultura, en el central, se le pague en tiempo y forma, porque en ocasiones se le paga a 2 meses casi de haber concluido sus quincenas de trabajo.
El órgano de justicia exigió que para ser trasladado de un campamento a prisión cerrada solo es aplicable si hay un nuevo delito cometido por los condenados. Sin embargo, el jefe del campamento se las ingenió para hacer el traslado como castigo por el reclamo que habían hecho. Explica Juan Alberto.
El teniente coronel Guillermo González Mora, como no podía llevarlo a prisión, acusó a Rolando de desacato por realizar sus reclamaciones y protestas, incluso ante todos los demás reclusos. Y a Denisbel y Antonio los acusó de un presunto hurto cuando estaban de pase. Entonces, por ese motivo, lo reenvía a prisión con acusación. En el día de ayer, la policía de instrucción penal fueron a tomarle declaración y tuvieron que retirarse sin obtener su declaración, porque ellos se plantaron en huelga de hambre. Y han planteado que no le interesa regresar al campamento, que ellos pueden estar en el régimen severo cerrado. Ellos lo que exigen es que no se le puede imputar una causa fabricada por el teniente coronel Guillermo González Mora, sin evidencia, sin testigos, sin argumento y sin prueba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Además de sus condenas, hay presas políticas cubanas que padecen carencias de todo tipo, según sus familiares. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de presas políticas cubanas denuncian a Martín Noticias que, además de enfrentar una arbitraria condena en prisión, no se les garantiza una adecuada alimentación ni el acceso a medicamentos, pero además, en algunos casos, se les niega el derecho a beneficios penitenciarios. Una de ellas, la dama de blanco Tania Echevarría Menéndez, condenada a 6 años de cárcel por cargos de desórdenes públicos y desacato debido a su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Colón, Matanzas. Según su hermana Dilaida Echevarría, Tania está con una diabetes descontrolada en prisión, donde debutó con la enfermedad.
Hoy sigue con su azúcar alta y que se está descompensando igual. Ahí no hay medicamento. Yo cada vez que voy le llevo su medicamento.
También a la Bellotex fueron llevadas las damas de blanco Cici Abascal Zamora y Zaylí Navarro. Cumplen allí 6 y 8 años de cárcel respectivamente. La activista Ania Zamora visitó recientemente a su hija Cici, según nos dijo.
Zaylí Navarro, ella gracias a Dios se encuentra bien de salud. Delgada como Cici, producto de enfrentar todo lo que están viviendo allí, ¿no? Y la mala alimentación, están firmes en sus ideas.
En la cárcel de mujeres ubicada en el Guatao, La Habana, cumple una segunda sentencia de 5 años y 4 meses la también dama de blanco Aymara Nieto. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, nos explicó que se le acaba de negar el beneficio de mínima.
Se han denegado todo.
Allí en el Guatao permanece también la presa política María Cristina Garrido. Su hermana Angélica fue recientemente trasladada desde allí al campamento de trabajo Ceiba 4 en la provincia Artemisa. A los dos lugares asiste Luis Rodríguez, esposo de Angélica.
Angélica, le dijeron que para trabajar en el campo y ella dijo que no.
La opositora y presa política Lisandra Góngora, también trasladada hace pocos meses a al penal Los Colonos en la Isla de la Juventud, recibió hace pocos días la visita de sus hijos y de su esposo Ángel Delgado, con quien contactamos.
Descontenta porque hay mujeres ahí que están por asesinato, por violación, tienen menos años que están, porque bueno, es fácil, 14 años, se siente triste sola, no puede ver los niños saliendo de la prisión, los niños dando gritos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un estudio de la Asociación de Turoperadores de Rusia destaca que la mayor de las Antillas no estaría entre los destinos preferidos por turistas rusos en la próxima temporada otoño-invierno. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
La mayor de las Antillas no estaría entre los destinos preferidos por los turistas rusos en la próxima temporada otoño-invierno. Según un estudio publicado por la Asociación de Turoperadores de Rusia, destaca el texto que un paquete para dos por seis noches en un hotel de tres estrellas con todo incluido en Egipto ya se puede adquirir por 134 mil rublos, unos 152 mil si el destino es Emiratos Árabes Unidos, o 174 mil si fuera Tailandia por nueve noches. El estudio destaca que los destinos más caros serán los viajes a Cuba y las Seychelles. Una semana en la isla caribeña estaría rondando los 190 mil rublos. Rusia, como país emisor de visitantes a Cuba, cobró relevancia tras la pandemia y el cierre de fronteras y llegó a superar a Canadá en el número de visitantes durante esos meses.
Cuando estamos hablando de pérdida de mercado ruso, es un golpe primeramente para la economía de Cuba. Es un golpe tremendo.
Destaca la publicación que los turistas rusos han preferido durante los meses invernales del actual año a Turquía, Armenia y a los Emiratos Árabes Unidos. El oficialismo ya descartó cumplir la meta de 3.5 millones de vacacionistas este 2023. Luis Guardia, Martín Noticias.
A las 12:11, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Leo Messi anota 2 goles, suma 5 en 3 partidos y el Inter de Miami suma su tercera victoria consecutiva con él. Alemania ha sido eliminada del Mundial Femenino de la FIFA. Colombia y Marruecos avanzan a los octavos de final. Y el pelotero japonés Shohei Ohtani lanza esta noche en Los Ángeles contra los Marineros. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:12 del mediodía y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El ex presidente Donald Trump comparecerá ante un tribunal el jueves para enfrentar cargos de que lideró una amplia conspiración basada en mentiras para anular las elecciones presidenciales del año 2020, que culminó en un ataque al Capitolio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Trump, que por ahora es el favorito para la nominación presidencial republicana del 2024, comparecerá esta tarde en la sala del Tribunal de Magistrados en Washington, D.C., a media milla del Capitolio, el edificio que sus partidarios asaltaron el 6 de enero del 2021 para tratar de evitar que el Congreso certificara su derrota. Trump enfrenta 4 cargos, incluida la conspiración para defraudar a Estados Unidos, privar a los ciudadanos de su derecho a que se cuenten sus votos y obstruir un procedimiento oficial. Estas fueron las palabras del fiscal especial Jack Smith al presentar los cargos el pasado martes. Él dice que el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense, que está descrito en la acusación, que fue alimentado por mentiras del acusado con el objetivo de obstruir una función fundamental del gobierno, el proceso de la nación de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales. Por su parte, Trump, en una serie de publicaciones en su sitio de redes sociales, calificó la acusación como una artimaña para descarrilar su campaña, mientras que su campaña emitió una declaración comparando a la administración Biden con los regímenes fascistas. La acusación es la tercera en 4 meses para Trump. Él se declaró inocente de los cargos federales de que retuvo documentos clasificados después de dejar el cargo y de los cargos del estado de Nueva York de que falsificó documentos en relación con los pagos secretos de dinero a una estrella porno. Es posible que Trump pronto enfrente más cargos en Georgia, donde un fiscal estatal investiga sus intentos de anular las elecciones allí. A pesar de sus enredos legales, Trump lidera un campo de rivales que buscan la nominación republicana en el 2024. La mayoría de los líderes republicanos, incluidos varios que compiten con Trump por la Casa Blanca, lo defendieron o evitaron las críticas directas, acusando en cambio a la administración del presidente Biden de armar al Departamento de Justicia contra un enemigo político. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
México ha reportado el hallazgo de un cuerpo cerca de las boyas que forman una barrera flotante en el Río Grande frente a Texas, pero aún no se determinan las circunstancias de este fallecimiento. Los detalles los tiene en este reportaje Yoconda Tapia.
El gobierno mexicano informó por primera vez el hallazgo de un cuerpo a lo largo de la barrera flotante que el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló recientemente en el Río Grande frente a Eagle Pass. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que las autoridades encontraron el cuerpo fuera del agua y tratan de determinar las causas de la muerte, aunque mencionaron que fueron funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas los que notificaron el martes al Consulado de México en Eagle Pass sobre el cuerpo. Las autoridades mexicanas dijeron que aún se desconoce la nacionalidad de la persona o la causa de la muerte, que sucede luego de varias advertencias sobre el peligro de la barrera porque está diseñada para que a los migrantes les resulte más difícil trepar o nadar debajo de ella. La Cancillería mexicana había advertido sobre los riesgos que plantean las boyas de color naranja brillante del tamaño de una bola de demolición en el Río Grande, y también afirmó que la barrera viola los tratados sobre el uso del río y viola la soberanía de México. Dejamos claro nuestra preocupación por el impacto en la seguridad y los derechos humanos de los migrantes que tendrían estas políticas estatales, dijo la dependencia gubernamental. La barrera se instaló en julio y se extiende aproximadamente a lo largo de 3 campos de fútbol. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está demandando al gobernador Abbott por la barrera flotante y pide a un tribunal que obligue a Texas a eliminarlo. La administración Biden dice que la barrera plantea preocupaciones humanitarias y ambientales. Las boyas son la última escalada de la operación de seguridad fronteriza de Texas, que también incluye cercas de alambre de púas y el arresto de inmigrantes por cargos de allanamiento. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Advierten que los migrantes que están llegando a la ciudad de Nueva York ahora duermen en las calles porque ya no hay más espacio en los albergues. Con los detalles, Ángela González.
Lo anticipó la alcaldía de Nueva York, y con los albergues y hoteles de emergencia a capacidad, los migrantes que siguen llegando, a razón de 2.500 en las últimas semanas, se quedaron en las calles y han tenido que dormir en cartones y en medio de un cordón de seguridad en las afueras del Hotel Roosevelt, esperando a ser ubicados.
6 horas más o menos que llegué acá, sí. No, un poco más de 6 horas, porque llegué como a las 9. Y de resto sí me han dado agua, me han dado manzana, comida, alimentos. No me han dado una respuesta así concreta, nada, me dieron fue un ticket y no me han dicho más nada. En verdad esto de la cola no avanza, pues no me dan solución, no me dan una respuesta.
Las imágenes alarmantes dan cuenta de la crisis con migrantes tendidos en las calles en los alrededores del hotel, que es el centro de procesamiento para los que buscan asilo y que está ubicado en pleno corazón de Manhattan, mientras otros siguen llegando en autobuses o caminando provenientes de Latinoamérica, luego de jornadas extenuantes en su recorrido hasta Nueva York.
Nos tocó dormir en la calle en México, en Honduras, pero seguimos para adelante y pues llegamos aquí.
Activistas reparten agua y cobijas mientras la Sociedad de Ayuda Legal y la Coalición para los Desamparados han dicho que preparan acciones legales en contra de la ciudad si la situación continúa.
12:18, avanzamos en Noticias de América Latina. En una comunicación enviada a la disidencia, Iván Márquez está expresando apoyo al gobierno de Gustavo Petro y a su política de paz. Desde Bogotá los detalles los tiene Manuel Arias Naranjo.
Luego de que el 4 de julio se anunció la supuesta muerte en Venezuela del ex negociador de las extintas FARC, Iván Márquez, el líder de la disidencia reapareció mediante un audio revelado por medios de comunicación en Colombia. El comandante de la segunda Marca Italia recurre a un verso de una canción del folclore caribeño colombiano para aclarar su supervivencia.
Inicio esta locución tomando de las páginas doradas de nuestro vallenato caribe universal la certeza del juglar magdalenense de que Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Espero con estas palabras disipar algunas dudas.
Entre tanto, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, señaló que inteligencia militar investiga la autenticidad de la grabación.
Esto es tema de verificación de parte de la inteligencia. No podemos en este momento adelantar ninguna conclusión sobre la supervivencia de Iván Márquez.
En la grabación, Márquez expresa su apoyo al gobierno de Gustavo Petro.
Celebramos que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya logrado llegar al primer año de su mandato en medio de circunstancias por demás complejas, dentro de las cuales son notorias las resistencias de los poderosos.
Márquez expresa en la comunicación su apoyo a la política de paz total de Petro y anuncia que mantendrá los acercamientos en busca de diálogos con el gobierno nacional. A propósito de las negociaciones de paz, hoy en Colombia inicia el cese bilateral al fuego con el ELN y se instalan en Bogotá las mesas de participación, espacios donde la población civil tendrá protagonismo en una nueva fase de las negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó un cerco militar en todo el departamento de Cabañas con la movilización de miles de soldados y policías. El operativo ha causado distintas reacciones entre los salvadoreños. Desde la capital de ese país, Claudia Saldaña ofrece algunas reacciones de la población.
Las opiniones por la instalación del nuevo cerco militar ordenado por el presidente Bukele están divididas. Algunas personas opinan que es necesario, mientras que otras rechazan la medida.
Mire, el régimen está excelente, excelente por la seguridad de todos. Pa.
Mire aquella gran diferencia, yo le doy gracias a Dios que los tengan encerrados, fíjese.
Pero algunos analistas no piensan lo mismo. El abogado salvadoreño Wilson Sandoval tiene una postura crítica ante la medida.
En la narrativa oficial, el tema de las pandillas está controlado, ¿no? Movilizar tal cantidad de elementos militares y policiales a un territorio que no tiene reportes precisamente de acciones delictivas, algo no concuerda, ¿no?
Para el analista político Jorge Villacorta, el cerco militar podría generar un efecto de temor en la población, a pesar de que el gobierno insista en que es una medida para su seguridad.
En la práctica, lo que hemos visto de más de un año de esta aplicación del régimen es que las fuerzas militares y policiales no andan deteniendo, ¿sabes?, cuáles derechos están vigentes y cuáles no, y van con todo. Y eso genera, obviamente, en la población temor.
El municipio de Cabañas tiene alrededor de 1,000 kilómetros cuadrados de extensión. Las autoridades policiales reportaron hace algunos días el ataque a dos policías que resultaron heridos tras una presunta emboscada cuando operaban en esa zona. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Y en Guatemala, el candidato presidencial Bernardo Arévalo está prometiendo jaque mate a la corrupción. Los detalles en este reportaje de la agencia de noticias AFP.
Bernardo Arévalo prometió poner en jaque a la corrupción en Guatemala. El candidato presidencial disputó el miércoles un torneo de ajedrez con simpatizantes en un acto de campaña peculiar rumbo al balotaje del 20 de agosto. Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta del 25 de junio al meterse al balotaje, donde enfrentará a la ex primera dama Sandra Torres, también socialdemócrata, lo que pondrá fin a 12 años de gobiernos de derecha en el país. El candidato es hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo y ha denunciado una persecución política luego de que un juez, a pedido de la fiscalía, ordenó la suspensión de su partido Semilla por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017.
Miembros de la sociedad civil rechazan que 6 sindicalistas hayan sido condenados a 16 años de prisión en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La condena a 16 años de prisión contra los sindicalistas Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reinaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín, acusados de presunta conspiración y asociación para delinquir, fue rechazada por diversas organizaciones defensoras de derechos fundamentales, entre ellas Provea y Acceso a la Justicia, que la calificaron como una condena arbitraria y un recrudecimiento de la persecución política en el país. Yorelis Oropeza, esposa del sindicalista Alcides Bracho, aseguró que la condena es prueba de que el gobierno criminaliza la protesta e insistió en que los 6 dirigentes sindicales son inocentes.
Ha condenado a una familia a no tener a seres queridos, ha condenado a un país, ha condenado a un grupo de personas que creemos en la libertad, que creemos en la justicia, pero no nos van a milanar.
Eduardo Torres, abogado de los dirigentes, aseguró que en Venezuela no existe un sistema independiente de justicia e hizo un llamado a instancias internacionales.
Aún sin pruebas, la juez del Tribunal Segundo de Funciones de Terrorismo los ha sentenciado a 16 años. Esto es una injusticia y debe ser reflexionada por el movimiento de los trabajadores venezolanos, por el pueblo venezolano y por los organismos internacionales de derechos humanos.
Los dirigentes sindicales fueron detenidos el año pasado luego de haber participado en diversas protestas para exigir reivindicaciones laborales y salariales. En su más reciente actualización oral presentada en marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacó que tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno y se refirió directamente al caso de los dirigentes sindicales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 12:25 del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El Papa Francisco dijo hoy en Lisboa que existe la urgencia dramática de ocuparse del medio ambiente. Los detalles con la agencia AFP.
El Papa Francisco recordó el jueves a los jóvenes la urgencia dramática del calentamiento global. El pontífice argentino participó de un encuentro con estudiantes en la Universidad Católica de Lisboa durante el segundo día de su visita en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud.
Debemos reconocer la urgencia dramática de hacernos caso de la casa común. Sin embargo, esto no se puede hacer sin una conversión del corazón y un cambio en la visión antropológica que está en la base de la economía y de la política. No nos podemos conformar con simples medidas paliativas o con compromisos tímidos y ambiguos.
Francisco volvió a defender el concepto de ecología integral, una marca de su pontificado, desarrollada en su encíclica de 2015, Laudato Si, dedicada a la defensa del medio ambiente.
Necesitamos escuchar el sufrimiento del planeta junto al de los pobres. Necesitamos poner el drama de la desertificación en paralelo al de los refugiados, el tema de las migraciones junto al del descenso de la natalidad. Necesitamos ocuparnos de la dimensión material, de la vida dentro de una dimensión espiritual.
Y la Organización Internacional del Trabajo advierte que el fuerte aumento de las temperaturas en todo el mundo sigue poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. Esta información la tiene la sala de redacción de La Voz de América.
El estrés térmico ocupacional describe una situación en la que es demasiado duro trabajar y pone en peligro la seguridad y la salud de los trabajadores al aumentar el riesgo de lesiones y enfermedades relacionadas con el calor. Y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, advirtió que las crecientes olas de calor no solo amenazan el medio ambiente, sino que crean obstáculos adicionales para las naciones que están intentando alcanzar un crecimiento económico sostenible, empleo pleno y productividad y el trabajo digno para todos. Y destaca de forma especial las regiones tropicales de América Latina, en donde los trabajadores del campo también enfrentan otras inseguridades laborales. El director general de la OIT, Gilbert Jumbo, señaló que estas situaciones impiden alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El objetivo número 8 sobre crecimiento económico sostenible y trabajo decente para todos reúne metas sociales, económicas y medioambientales. Estos objetivos deben abordarse simultáneamente.
En términos generales, la agricultura y la construcción son los sectores más afectados. La OIT estima que a nivel mundial la productividad disminuye debido a los efectos del cambio climático y que la agricultura representa el 60% de esta pérdida, dijo Gilbert Jumbo.
Un mundo con justicia social para todos, crecimiento equitativo y transición justa hacia las economías más verdes es posible.
La estimación de la OIT muestra que la productividad laboral se ralentiza a temperaturas superiores a los 34 grados centígrados y el rendimiento de los los trabajadores puede disminuir hasta un 50% en trabajos físicamente exigentes, sala de redacción, Voz de América.
El régimen de Irán realiza ejercicios navales cerca de las islas del Golfo de Hormuz. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Ejercicios navales de Irán cerca de varias islas del Golfo, controladas por Teherán, pero reclamadas por Emiratos Árabes Unidos. La agencia oficial de noticias IRNA afirmó que las maniobras del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica comenzaron el miércoles por la mañana para la defensa de las islas iraníes. El comandante de la Marina del Cuerpo, Ali Osmae, citado por la agencia, dijo que los ejercicios habían tenido lugar cerca de la isla de Abu Musa y alrededor de las islas Tom Mayor y Menor.
Hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar como cada día en las frecuencias radiales con más informaciones. Muy buenas tardes, hasta mañana.